Bien, bueno, pues vamos a proceder a explicar, a ver si nos da tiempo en la sesión de hoy y vamos manteniendo un poco el calendario previsto. Bueno, pues ese periodo entre el 218, bueno, en realidad deberíamos poner el 206 antes de Cristo y el 133 antes de Cristo. Yo creo que no hace falta que marque a qué obedecen esas dos fechas, ¿no? El 206 es el momento de la rendición y el foedus con Gadir, por tanto, la certificación del final del dominio púnico en la península ibérica y, por tanto, el final de la Segunda Guerra Púnica. Y el 133 es el episodio de Numancia, ¿no? Bueno, que tiene también mucha importancia desde el punto de vista de la historia interna de Roma por el conocido episodio coincidente en el tiempo de las reformas, con problemas también de los hermanos Graco, ¿no? Este periodo es importante porque supone la primera experiencia romana en la península ibérica y supone también el cambio aparente de actitud en Roma respecto de la península, de verla como un espacio en el que fundamentalmente, bueno, pues lo que interesaba era expulsar a los cartagineses, a verlo como una tierra realmente de conquista. Y sabéis que es además también un periodo importante porque precisamente es uno de los que tenemos mejor documentado desde el punto de vista histórico, ¿no? De hecho, prácticamente a partir del 133 y de la toma de Numancia, se inicia un silencio absoluto de las fuentes antiguas respecto de la península ibérica, y ese silencio, pues bueno, prácticamente no se rompe hasta el momento en el que surge otro conflicto, ¿no? Ya civil en ese caso, que vuelve a meter a la península ibérica en el escenario de Roma, por así decirlo, que es el conflicto entre Sertorio y Pompeyo, ¿no? Las guerras sertorianas que, bueno, pues abren ese episodio de las guerras civiles que luego continuarán con la guerra civil entre César y Pompeyo, ¿no? Por tanto, es un periodo para el que conocemos muy bien lo que pasa en la península ibérica, ya que para las fuentes antiguas la presencia de conflictos bélicos es garantía de atención de las fuentes sobre el territorio, y hay muchísimos en la península en este periodo. Es el periodo de las llamadas guerras celtibéricas, dos guerras celtibéricas, ¿no? Y de las guerras lusitanas, y es el periodo también de toda la conquista del norte peninsular, con lo cual, bueno, pues estamos informados prácticamente día a día, ¿no? Pero es que además es un periodo que coincide plenamente con un momento de notable transformación en la República Romana, ¿no? Entre el 218, que es el momento el inicio de la Segunda Guerra Púnica, y el 133, que es el episodio de Numancia o el episodio de la reforma de los Graco, pues bueno, asistimos a ese gran cambio que se produce en Roma de la provincia a las provincias, es decir, de utilizar la provincia como el ámbito de actuación de un magistrado a utilizar las provincias como un espacio territorial encargado a un magistrado para su gestión. Y precisamente uno de los espacios en el que la provincialización se hace más evidente es el de la península ibérica, cuando en el 196 antes de Cristo se envía a Marco Elvio y a Cayo Sempronio Tuditano como gobernadores de la provincia. Ese periodo es un periodo de claro ejercicio por parte de Roma del imperialismo. Es un periodo además en el que el ejército tiene que ser utilizado de manera constante, y como además tiene que ser utilizado en territorios alejados de Roma, pues bueno, eso plantea un problema de agotamiento de las fuentes de reclutamiento del ejército y abre paso a las reivindicaciones, pues bueno, de una reforma agraria que precisamente en el 133 harán los Graco y que posteriormente tendrá su continuidad con Mario, con la popularización del ejército y posteriormente incluso con Pompeyo y con César, ¿no? Es un periodo también, y lo vemos en la península ibérica, en que Roma no solo tiene que conquistar determinados territorios, sino que también tiene que explotarlos. Y empieza a surgir toda esa experiencia de la Societates Publicanorum, de las empresas de contratistas de servicios prestados al Estado romano por indígenas, y surge, por tanto, ese concepto que, bueno, se ha discutido mucho en los últimos años, pero que, bueno, ha funcionado como código historiográfico durante muchos para explicar la acción romana en provincias, que es el fenómeno clientelar, de la atracción de los poderes locales. Es también el periodo, y eso se ve muy bien en la península ibérica, de la colonización, tanto desde el punto de vista de la colonización agraria, la extensión del modelo colonial, del modelo de las villae, ¿no? Como desde el punto de vista de la colonización a través del modelo de la ciudad, en todo este periodo, con la de Itio de Alcántara, por ejemplo, como una fuente primordial, o con el decreto de la Turris Lascutana, o ya más tarde, en el 87 a.C., aunque se salga de este periodo, con la Tabula Contrebiensis, vemos a Roma tratando de utilizar la ciudad al modo romano como vehículo para articular el dominio de los territorios, debilitando además cualquier tipo de organización que no fuera una organización a la manera romana, ¿no? Porque sobre todo a Roma le interesa que la ciudad se convierta en un elemento fundamental de articulación. Y sobre todo, y la península ibérica lo pone de manifiesto de una manera que es absolutamente nítida, lo que sí que se ve ahora es que cada vez de una manera más clara lo que pasa en provincias contagia la política romana. Es decir, bueno, pues la agenda del Senado está marcada directamente por la cuestión provincial, ¿no? En realidad, bueno, pues eso va a evidenciar cómo Roma va a necesitar claramente, bueno, pues de un modelo de constitución diferente al que se había establecido anteriormente por una sencilla razón, porque Roma ha crecido, ha pasado de ser una urbe a ser un orbe mediterráneo, y eso exige unas instituciones que Roma, por así decirlo, pues bueno, no tenía curtidas, ¿no? Y ahí es donde se abre a partir del 133 a.C. ese periodo que tradicionalmente viene a llamarse periodo de la crisis tardorrepublicana, que en realidad no es más que la evolución de la República Romana hacia un modelo diferente que después desembocará en el Principado. Ese periodo lo podemos dividir además en varios momentos, casi en décadas, ¿no? Que voy a enumerar ahora, porque cada uno de esos episodios tiene mucha importancia por las herramientas que Roma pone en juego en cada uno de ellos, ¿no? El primer hito sería el 218, con el desembarco de Neo Escipión y posteriormente de Publio Cornelio Escipión en la península ibérica, después de que este último, bueno, pues hiciera frente a la amenaza cartaginesa ad portas, ¿no? El 197 sería el momento de la provincialización de Hispania, enviándose a Marco Elvio y a Cayo Sempronio Turitano. El 195, esa década de los 90, es el periodo de Catón, el periodo definitivo de la gran militarización de la península, ¿no? De hecho, dejo ahí un enlace a un artículo del profesor García Moreno, clásico también, en la revista Gerión, donde habla, pues, bueno, un poco de toda la discusión que hay en la nobilitas senatorial romana sobre si hay que ocupar o no la península o el porqué de Hispania en este momento. En el 180 es el periodo de las acciones de Sempronio Graco. En el 150, el periodo de las guerras celtibéricas, que se prolongarían hasta el 133 antes de Cristo. Bueno, pues cada uno de esos periodos, década de los finales del siglo III y de los 90, década de los 80, década de los 50 y 30, corresponden o con un personaje o con un problema, ¿no? Y además se suele subrayar cómo este periodo tiene notable unidad porque del 218 al 133 a.C. empezamos con Neo Escipión y terminamos con Escipión el Africano, de modo que algunos suelen decir que estamos en el ámbito de los Escipiones o en el siglo de los Escipiones, ¿no? Y eso también pone de manifiesto cómo nos movemos en un ámbito en el que el imperialismo vinculado al poder de las grandes familias es bastante notable, ¿no? Para el primer periodo, entre el 218 y el 197, la pregunta que se nos plantea es sobre todo por qué Roma decide pues intervenir en la península ibérica y más que eso, por qué lo hace, es decir, por qué lo hace, perdón, más que por qué decide intervenir, interesa también marcar cómo lo hace, es decir, cuáles son los intereses concretos y los procedimientos concretos que Roma utiliza en la península en este momento. ¿Por qué esto es interesante? Porque entre el 218 y el 197 la forma que Roma tiene de controlar el territorio es una forma totalmente interina, es decir, no hay una provincia en el sentido territorial del término, no hay un poder administrativo controlando el territorio y simplemente lo que hay es muchísimo poder militar, y eso pone de manifiesto también el abuso de la cuestión de la interinidad militar que en este momento parece hacer Roma respecto de la península. Luego explicaremos esto. El periodo del 195 hasta el 180, esos 5 años marcados fundamentalmente por las reformas por las campañas de Catón, ponen de manifiesto el recurso constante de Roma a los pactos y a la diplomacia, ¿no? Y evidentemente ponen de manifiesto también cuáles son ya las herramientas vinculadas al episodio de la provincialización. Desde el 197 existen 2 provincias, bueno, cómo gestiona eso Roma y con qué herramientas, cómo es la relación de Roma con los territorios indígenas y cómo se produce definitivamente esa relación. Para el periodo de Sempronio Graco, en el 180 a.C., lo más característico es ese interés de Sempronio Graco por descentralizar el poder y por ser capaz de establecer un modo de funcionamiento en el que la administración, más allá de la conquista, tenga importancia, ¿no? Sempronio Graco es el responsable de una serie de fundaciones de ciudades, una de ellas muy próxima a Tudela, Gracurris, la actual Alfaro, pero no solo Gracurris, también Iliturgi, que ponen de manifiesto, bueno, no solo que el modelo de ciudad se empieza a extender, sino más allá de eso, que hay un interés concreto en que ese modelo de ciudad romanice, por así decirlo, desde el punto de vista cultural. Será este el periodo, entre el 180 y la década de los 40 del siglo II, en que Roma, por ejemplo, ponga en funcionamiento el modelo de las colonias latinas, en quien considera que quizá Gracurris fue una colonia latina, en realidad consta que lo fueron Palma, Valentia, Polentia, Córdoba y Carpeya, pero probablemente algunas de esas otras fundaciones hechas por gobernadores o por imperadores investidos de un gran poder militar debieron fundarse con un estatuto jurídico diferente al estipendiario, aunque también sobre esto hay bastante discusión y es un tema jurídico en el que no vamos a entrar de manera directa. Y las guerras celtibéricas del año 140, con los episodios de Sejeda primero, de Viriato después y de Numancia, pone de manifiesto cómo lo que pasa en Roma en las provincias contagia lo que pasa en Roma, ¿no? Por ejemplo, vemos claramente cómo hay delitos de mayestas, por ejemplo, cómo hay delitos de abusos de poder, cómo hay delitos, de intento de dominio, ¿no?, territorial de una provincia para convertirla en coto, por así decirlo, del ámbito clientelar. Bueno, pues todo esto lo iremos viendo con calma en los próximos minutos. Primer periodo, tenemos que ver como cinco o seis grandes momentos. Las noticias preprovinciales, la provincialización, las campañas de Catón, la acción de los Graco, el episodio de Cejeda, si no me dejo ninguno, efectivamente, y el episodio de Viriato, de Lúculo y Galba y de Numancia. Bien, para ese periodo entre el 218 y el 197, lo que de verdad nos interesa es conocer cómo funciona la presencia romana en la península en ese periodo de marcada interinidad y qué noticias tenemos sobre ese periodo, esas noticias que habitualmente denominamos como preprovinciales. Bueno, pues las noticias que tenemos van sobre todo en dos líneas: revueltas de las élites indígenas y, además de las revueltas de las élites indígenas, manifestación cada vez más evidente en Roma de que la península ibérica es un espacio de riqueza que es importante tener en cuenta y que, bueno, pues abre los ojos al Senado de Roma respecto de las posibilidades de enriquecimiento que para la élite senatorial presentaba Roma, ¿no? En el 206 antes de Cristo sabemos que bueno, pues se dan las revueltas de Indíbil y Mandonio, bueno, pues acaudillando a los ilergetes y a otros pueblos del norte. De hecho, Catón pacificará a estos pueblos del norte, hará unos pactos con ellos y de hecho luego Graco tendrá que renovar algunos de esos pactos y bueno, pues ser capaz de, bueno, pues conseguir, bueno, pues dar prestigio a esos pactos anteriores, ¿no? Y bueno, pues se pone de manifiesto cómo esas revueltas de Indíbil y de Mandonio pudieron en cierta medida, bueno, pues tener episodios reincidentes posteriormente. Y en el 203 hay algunas noticias de la llegada de trigo hispano a Roma, ¿no? Por ejemplo, el botín de Lentulo en Roma, que se utiliza como justificación del triunfo, ¿no? Esto que pone de manifiesto, más allá de que Hispania es una provincia rica, ¿no? Pues pone de manifiesto que quizá utilizar las conquistas en Hispania puede ser una buena manera de obtener una ceremonia de triunfo, porque es un Far West, es un territorio alejado, es fácil falsificar el número de víctimas y obtener un buen botín y en consecuencia, bueno, pues eso puede abrir las puertas, como de hecho se ha estudiado que así es, a que muchos alcanzaran el consulado como consecuencia de sus victorias en la península, ¿no? En ese momento, entre el 218 y el 197, se concreta el dominio romano en la península a través de dos bases fundamentales, que son la Scipionum Opus, Tárraco y Cartago Nova, la antigua Cartagena ocupada por Roma. En el 197 se produce la llegada, lo cuenta literalmente Livio en el libro 33 y Livio en el libro 34, se produce la llegada a Roma de a la península, perdón, de Marco Elvio y de Cayo Sempronio Turitano. El texto de Livio dice: los cónsules Lucio Valerio y Marco Porcio Catón propusieron al Senado en los idus de marzo, el mismo día de empezar a ejercer su magistratura, la distribución de las provincias a los senadores, considerando que el volumen que había alcanzado la guerra en España exigía la presencia de un cónsul y de un ejército cónsular. Decretaron que los cónsules se repartieran entre sí o se sorteasen la Hispania Citerior y la Italia. Aquí la quien tocase Hispania como provincia llevaría consigo dos legiones, 15.000 aliados de nombre latino y 800 jinetes, y se le darían largas naves. Más adelante habla de Sempronio Turitano y de Marco Elvio para cada una de las dos provincias. Sempronio Turitano para la Citerior, Marco Elvio para la Ulterior, ¿no? Bien, ¿por qué se provincializa la península? Bueno, pues aquí hay mucha discusión, el artículo de García Moreno os puede dar algunas pautas, pero por sintetizar, se suele decir que es como consecuencia de la necesidad por parte de Roma de mantener los pactos y los compromisos con los indígenas, esas revueltas de Indibil y Mandonio del 206 ponen de manifiesto que muy probablemente los pactos con los indígenas debieron contraerse con bastante alegría durante ese periodo de interinidad preprovincial. En segundo lugar, porque se está enviando, lo hemos visto, ¿no?, a gente con poder militar de ciudadanos romanos, hasta dos legiones, ¿no? Una legión son unos 5.000 hombres, pues 10.000 hombres, con Catón llegaron bastantes más, ¿no? Pero ya es en el 195, y al frente de ellos hay que poner a individuos designados con un imperio y no sencillamente a una persona a la que se le encarga por vía, digamos, de excepción el control del ejército, ¿no? Hay quien considera que se provincializa también para evitar que los Cornelii Escipiones se hicieran con el poder o que sus clientelas se hicieran con el poder, y hay quien considera que eso se hace como respuesta a un temor al resurgir o al rearme de Cartago, o sencillamente como un deseo de asegurar el dominio del territorio, ¿no? A Catón se debe, pues, el envío, perdón, en el siguiente hito, ¿no?, en el 195, a Catón se debe la llegada, lo cuenta también Livio, ¿no?, a la península ibérica con un ejército entre 52.000 y 70.000 hombres, con, bueno, pues un interés muy claro, un objetivo muy claro: sofocar las revueltas de los pueblos del norte, ¿no? Es evidente que se ha puesto de manifiesto que la paz es inestable y que, bueno, pues la revuelta de los turdetanos y la revuelta de los celtíberos ponía de manifiesto que esa precariedad de los tratados adquiridos anteriormente, bueno, pues no era del todo halagüeña, ¿no? Bueno, además Catón introduce como personaje, ¿no?, como Porcio, que es una novedad, y es la gran ambición que a partir de este momento los homines nobis, los individuos que no pertenecen a familias senatoriales, van a tener respecto del poder militar de estos territorios, ¿no? Catón, en definitiva, pone de manifiesto qué fácil es en la península ibérica, o si uno tiene la suerte de recibir en designio las provincias hispanas, bueno, pues qué fácil es marchar sobre ellas con grandes ejércitos que a su vez permitan, bueno, pues ejercer un peso clientelar y, como veíamos antes a propósito del botín de Lentulo en el 203, bueno, pues disponer de riqueza suficiente como para, bueno, pues vencer a ejércitos bárbaros, ¿no?, y tener capacidad de reclamar un triunfus que pudiera abrir las puertas posteriormente al consulado. Los procedimientos de Catón, que los conocemos muy bien porque Livio prácticamente los declara, por así decirlo, año a año, bueno, pues ya abren página a distintos procedimientos de la experiencia romana en la península ibérica, ¿no? Parece que es un momento en el que empieza la administración de determinados territorios. Bueno, no puedo leer aquí el texto porque si no se nos va el tiempo, pero bueno, conocéis el texto de la Turris Lascutana, firmado en enero del año 189, el bronce de la Scuta, y os dejo el enlace a Wikipedia para que por lo menos veáis la fotografía y la traducción, en el que se pone de manifiesto cómo en ese periodo, el texto es, como decía, del 189 antes de Cristo, bueno, pues se puede organizar el territorio que se va conquistando, siempre debilitando las magistraturas indígenas y tratando de imponer el modo de vida romano como modo de vida allá por donde Roma va conquistando, ¿no? Y luego también en época de Catón se pone de manifiesto que el eje de la conquista por parte de Roma es siempre la ciudad, ¿no? Roma rara vez pacta con las etnias y cuando establece pactos fundamentalmente con las ciudades, ¿no? Hay bastantes noticias en el 190 de revueltas en la Turdetania, en el 194 en el Ebro y en el norte, bueno, al final hay una constante relación con las ciudades, ¿no? Aquí en nuestro entorno del Valle del Ebro, pues es célebre un episodio que narra Livio en el año 195, en el libro 34, de cómo utiliza la ciudad de Jaca, perdón, cómo Homa utiliza a los suesetanos como cebos de los jacetanos para que los jacetanos dejen libre la ciudad y los suesetanos la ocupen para Roma, ¿no? El uso de la ciudad también como componente estratégico, ¿no? Sin embargo, todas esas revueltas del 190, del 194, ponen en evidencia la precariedad de las propias medidas de Catón. En el 194 consta que Sexto Digitio tuvo que enfrentarse a una coalición de gentes del Ebro y pedir incluso apoyo a su colega de la ulterior, quedando la ulterior desguarnecida con las consiguientes razias de los lusitanos, ¿no? Por tanto, en la década de los 80, la necesidad en este momento es buscar un modo de control territorial que no solo conquiste, sino que pase a administrar el territorio. Y ahí es donde entra la figura de Tiberio Sempronio Graco en la citerior y de su colega Postumio Albino en la ulterior, ¿no? Parece que Graco desarrolla una serie de campañas militares en el Alto Guadalquivir, en la Carpetania, la Meseta Sur, en la Celtiberia, en ese contexto de la batalla del Moncayo del 179 a.C., donde vence a decenas de miles de celtíberos, se produce la fundación de Gracuris. Y la estrategia de Graco, que bueno, pues podría parecer improvisada, no lo es, sino que pone de manifiesto una serie de objetivos muy claros que son fundamentales a tenor de lo visto hasta ahora, ¿no? Un primer objetivo que es el objetivo, bueno, pues de carácter territorial. Bueno, hasta ahora se controlaba sobre todo el norte por la herencia de los Escipiones y también el territorio de la, perdón, en la costa por herencia de los Escipiones y el norte por la herencia de Catón. Bueno, pues él empieza a conquistar el interior, el Alto Guadalquivir, la Carpetania, la Celtiberia y además con un objetivo muy claro. No basta con conquistar, como decíamos antes, sino que además hay que administrar el territorio. Hay que pacificar las zonas conquistadas, hay que suscribir acuerdos y hay que provincializar a partir de las ciudades, ¿no? Por eso a Sempronio Graco se le atribuye sobre todo la fundación de ciudades. Iliturgi en Mengíbar, lo sabemos por una inscripción que le presenta como deductor, y Gracuris, ¿no? Esa fundación de ciudades, las dos en el 179, Livio habla en las Perioca de Tiberio Sempronio Graco, procónsul, capítulo 41, de las Periocas de Livio, ¿no? Recibió la sumisión de los celtíberos vencidos y como recuerdo de sus hechos, monumentumque operum suorum, fundó en Hispania la ciudad de Gracuris, ¿no? Con lo cual las fundaciones revisten ya un carácter simbólico, pero también jurídico, muy interesante. Primero, son ciudades que se establecen en territorio conquistado. Iliturgi en el Alto Guadalquivir, Gracuris en Celtiberia. Segundo, son ciudades que se fundan con elementos indígenas que, bueno, pues se mezclan con elementos romanos, ¿no? Bueno, Gracuris es un elemento celtibérico, una ciudad llamada Ilurcis, según dicen los textos, pero que se romaniza, pero viven poblaciones celtibéricas, probablemente vascónicas y probablemente romanas. Y además la ciudad, en tercer lugar, está en zona conquistada, es mixta de fundación, digamos, aunque el término fundación hay que manejarlo con cuidado, porque en fin, lo único que se funda realmente son las colonias, ¿no? Al menos desde el punto de vista jurídico. Pero además tiene la peculiaridad de que las ciudades tienen un carácter propagandístico, son monumentos a las hazañas del fundador. Eso abre además en el Valle del Ebro una línea con Gracuris, Lépida, bueno, Gracuris, Pompelo, Lépida, Celsa y Caesar Augusta, que tendrá continuidad, Gracuris de Graco, Pompelo Pelo de Pompeyo, Lepida Celsa de Emilio Lépido y Casar Augusta, obviamente, de Augusto, ¿no? Y en ese ámbito hay que poner de manifiesto que la utilización de esos sistemas de funcionamiento, de fundación de ciudades, convierte la ciudad en un modelo propagandístico. Bueno, algunos han querido ver ahí, en la fundación de Gracurgis y en la fundación de Iliturgi, las precursoras de lo que hará el Senado romano con Carteia en el año 171 a.C., fundando una colonia latina, es decir, una ciudad indígena en la que a sus individuos, a sus miembros de la élite, se les permite alcanzar la ciudadanía romana a partir del desempeño de magistraturas y con los paquetes o las medidas típicas del jus lati de este momento, algo sobre lo que hablaremos más adelante, ¿no? Después de las hazañas de Graco en el 179 a.C., ahí hay un periodo de varios años, entre el año 179 y el 146 a.C., en el que se vive en la península ibérica uno de esos primeros interludios pacíficos, ¿no? El segundo tendrá que ver con el periodo entre el 133 y las guerras sertorianas, ¿no? Pero, sin embargo, en el 177 a.C. se produce, bueno, pues un cambio importante, que es el episodio de Segeda, ¿no? Ese episodio que da inicio a las guerras celtibéricas, ¿no? Bueno, pues que sí que se prolongará esa guerra hasta la década de los 40 del siglo I a.C. ¿no? No nos olvidemos que después del triunfo de Graco, de las acciones de Graco, hay un periodo ahí entre el 200 y el 146 en que Roma está más preocupado en las guerras macedónicas, pero el episodio de Segeda, por así decirlo, le devuelve a la realidad bélica, ¿no? ¿Qué es el episodio de Segeda? Bueno, pues es el que abre la primera guerra celtibérica. Bueno, todos conocéis el texto, o habéis oído el texto de Apiano, ¿no? El Iberique 43, en el que, bueno, pues se habla de una ciudad, grande y poderosa, dice Apiano en el capítulo 44, ¿no? Que se había adherido al pacto de Sempronio Graco y que en función de ese pacto, presumiblemente, bueno, pues no podía fortificar sus murallas, ¿no? Bueno, en un momento determinado parece que la ciudad amplía el tamaño, alega que realmente no ha fortificado las murallas, sino que simplemente se ha extendido en extensión, y eso lo considera Roma un pretexto en el 177, en el 154 a.C. para declarar la guerra, ¿no? Esa declaración de guerra, se encomienda a Marco Fulvio Nobilior, que tiene que adelantar las elecciones consulares al 1 de enero para no llegar a Celtiberia en diciembre y sí en marzo, y por tanto, pues bueno, eso supone, como suelen decir los de Segeda, una ciudad que se ha reducido al pollo de mar acerca de del Monte de Gracián, en la comarca de Calatayud, en la provincia de Zaragoza, pues es la ciudad que cambia el calendario, ¿no? Por tanto, entre el final de las campañas de Graco y la fundación de Carteia en el 171, se abre todo ese periodo de paz hasta el 154 a.C., en que se produce el episodio de Segeda. Hemos de suponer que durante este periodo Roma, más ocupada, como decíamos antes, en las guerras macedónicas, extiende el modelo de las vilae, extiende el modelo de los publicanos, recluta mercenarios para servir de complemento a las tropas de ciudadanos, y se produce el envío de Nobilior contra los segedenses y el desarrollo de la primera guerra celtibérica, que según las fuentes termina con el refugio de los celtíberos huidos de Segeda tras la toma de Segeda en Numancia, ¿no? En este momento tenemos también algunas otras noticias. En el 154 hay algunas revueltas de lusitanos encabezados por Púnico que asolan todo el territorio de la Ulterior. En el 152 Marco Clodio Marcelo, el sucesor de Nobilior, bueno, pues es autorizado para desarrollar la guerra en ámbito celtibérico, en Ocilis y en Nertóbriga, para volver a hacer valer los pactos de Graco, lo que vuelve a poner de manifiesto la inestabilidad de todos estos pactos de carácter político entre comunidades. Y finalmente, en el 152 también se produce la fundación de Córdoba, ¿no? Una colonia también latina que, bueno, pues se extiende este modelo de la colonización latina. En el 152, Atilio Serano hace la paz con los lusitanos, ¿no? El episodio de Segeda, bueno, pues sirve como evidencia, como dije anteriormente, de cómo los acontecimientos políticos de la Roma del momento están muy mediatizados por lo que pasa en provincias y cómo la agenda de la política senatorial está muy mediatizada, precisamente lo hemos dicho, por lo que pasa en las provincias y en concreto por lo que pasa en Hispania. El hecho de que sea necesario, bueno, pues cambiar el calendario y enviar a Nobilior con un ejército poderosísimo y amplísimo y que Roma utilice un pretexto en virtud de los antiguos pactos, ¿no?, de Graco para declarar la guerra, pues bueno, pone de manifiesto que la agenda política del Senado la marcaba claramente la actividad provincial y que en definitiva, bueno, pues Roma había internacionalizado de manera bastante notable y a lo mejor, bueno, pues poco conveniente para los intereses de Roma en algunos momentos, sus conflictos y su política senatorial. Precisamente el siguiente episodio, que comienza precisamente en la década de los 50 con el asunto de Sulpicio Galba, la traición de Servio Sulpicio Galba, va a poner muy claramente de manifiesto cómo en la península ibérica están sucediendo cosas que afectan a delitos cometidos de manera continuada y juzgados por el Senado de Roma, ¿no? El caso de los problemas que probablemente el Senado de Roma de manera constante debió tener para controlar la acción de los gobernadores provinciales en territorios muy alejados de Roma, ¿no? ¿Por qué es esto interesante? Porque, bueno, pues durante este tiempo se suele decir que en la República Romana el gobernador gobierna, pero no administra, ¿no? Porque no tiene tiempo, sencillamente está enfrentado constantemente en la guerra. Entonces, en muchas ocasiones es posible que eso fuera una excusa para que los gobernadores provinciales, bueno, pues pudieran en un momento determinado, pues bueno, hacer un poco lo que les apeteciera o lo que quisieran y, bueno, pues Roma tuviera que hacer constantemente frente a acciones desmedidas de los gobernadores, ¿no? Os voy a enlazar ahí un artículo, en este caso mío, que tenéis a vuestra disposición en la Academia Edu, donde habla de muchas acciones de gobernadores provinciales, en el caso hispano, que, bueno, pues fueron contra derecho y que obligaron a Roma a intervenir. Bueno, pues precisamente el auge de la figura del gobernador provincial tiene su eclosión en torno al episodio de Viriato, de los lusitanos y de Galba. Hemos visto que desde el año 154 Lusitania ha sido un territorio bastante inestable, en el que, bueno, pues hay una figura exagerada por las fuentes y convertida en un tópico de la resistencia peninsular, todavía lo es para los portugueses, que es Viriato, ¿no? Y la acción pérfida, calificada así por las fuentes, ¿no?, de Servio Sulpicio Galba, ¿no? Que, bueno, pues Apiano narra de manera constante, ¿no? Bueno, el episodio que fue además retratado por una mediocre serie de televisión de Antena 3, ¿no? Bueno, pues dice así en Apiano sobre Iberia 59. Cuando algunos de sus embajadores vinieron a él con el deseo de consolidar los pactos que habían hecho con Atilio Serrano, que había firmado la paz con los lusitanos en el 152, el general que le había precedido y que habían quebrantado los recibió, Galba, a los lusitanos. Firmó una tregua y mostró deseos de entablar relaciones amigables con ellos, ya que entendía que se dedicaban a la rapiña, a hacer la guerra y a quebrantar los tratados por causa de la pobreza. Pues la pobreza del suelo y la falta de recursos os obligan a esto, les dijo, yo os daré una tierra fértil a mis amigos pobres y os estableceré en un país rico distribuyéndoos en tres partes. Les promete dar esa tierra si entregan las armas, pero bueno, pues pasa a cuchillo una vez que han entregado las armas, ¿no? Dice Apiano más adelante, ellos confiados en estas promesas abandonaron sus lugares de residencia y se reunieron en donde les ordenó Galba. Este último los dividió en tres grupos y mostrándoles a cada uno una llanura, les ordenó que permanecieran en campo abierto hasta que a su regreso les edificara sus ciudades. Una vez que lo hubieron hecho, los rodeó con una zanja y después de enviar a algunos soldados, los mató a todos en medio del lamento general y de las invocaciones a los nombres de los dioses y a las garantías dadas, ¿no? Entonces, bueno, pues Galba se convierte en el pérfido al que Viriato hace frente. Esto pone de manifiesto los problemas que ya había tenido en la guerra de Segeda Roma y que va a tener ahora en Lusitania en una guerra constante de guerrillas. Sirve también, no podemos entrar en todos los acontecimientos, para que Roma descubra a partir de las campañas de Décimo Junio Bruto, a partir de la muerte de Viriato en el 137, todo el territorio al norte o al noroeste peninsular y pone de manifiesto también, bueno, pues cómo existen ya resortes concretos para que los hispanos se quejen de las acciones del gobernador al Senado de Roma, ¿no? A partir del envío de embajadas que denuncian la actitud pérfida y traidora de Servio Sulpicio Galba, ¿no? A partir de, bueno, la guerra de Galba o la guerra de Viriato, pues dura desde el 151 hasta el 137, bueno, pues en el que Viriato es asesinado por uno de sus lugartenientes, ¿no? Y la sublevación, sin embargo, pues bueno, llevará un tiempo, no la asume toda ella Galba, también Fabio Máximo, Servilio Cepión y finalmente Décimo Junio Bruto, ¿no? En el 143, Cecilio Metelo hace frente a una nueva sublevación celtibérica, bueno, y en el 134 antes de Cristo, los celtíberos se hacen fuertes en torno a Numancia, ¿no? Bueno, y Escipión introduce esa estrategia, ¿no? Contra esa parva nunquivitas ser gloria ingens, ¿no? Como dice Tácito, una ciudad ahora pequeña, cuando Tácito escribe en época imperial, pero grande en gloria, y trata de cortar desde la zona báctea el abastecimiento a Numancia, ¿no? Con la consiguiente explotación propagandística por parte del clan de los Escipiones de este periodo y de esta victoria sobre el ámbito numantino. Por tanto, en todo este recorrido hemos visto a una Roma tratando de funcionar al margen del derecho provincial, 218-197. A una Roma que percibe en Hispania, podéis leer el artículo de García Moreno que lo explica muy bien, muchas oportunidades. Pensad que en este momento ya ha florecido bastante ese género de las llamadas laudes Hispaniae, ¿no? Que, bueno, pues pone de manifiesto el afán, ¿no? Bueno, pues por explotar y al menos conocer la riqueza peninsular, ¿no? En el 195, el intento, bueno, pues de tratar de conseguir que a través del ejército y de pactos concretos, bueno, pues se puedan desarrollar, bueno, pues se puedan desarrollar acciones militares para frenar a los pueblos del norte, pero también no solo conquistando, como hace Catón, sino también estableciendo pactos, línea que continúa Sempronio Graco añadiendo un nuevo elemento que Catón había utilizado desde el punto de vista de la estrategia militar, pero quizá no tanto desde el punto de vista de la estrategia administrativa. El nuevo elemento es fundar ciudades y además con estatutos jurídicos asemejados al derecho de Roma, en concreto las colonias latinas. Y posteriormente, después de ese lapso un poco entre el 179 y la década de los 50, de unos 20 años de paz, y después del 154 del episodio de Cejeda, se percibe cómo Roma va a tener dos regiones, meseta norte para Lusitania y meseta sur para Celtiberia, y el sistema ibérico donde va a practicar sus guerras enfrentándose a dos pueblos de la periferia, el mundo celtibérico y el mundo lusitano, que le mantendrán entretenido hasta el 137 y después con posterioridad hasta el 133 con la guerra de Numancia y la conquista de Numancia explotada también políticamente. En todo ese periodo es en el que se va a poner de manifiesto claramente cómo internacionalizar el conflicto. Desde el punto de vista del Senado de Roma, es una estrategia que a Roma le resulta conveniente y también se va a poner de manifiesto que algunos de los problemas lógicos de Roma en este momento, porque se está ampliando el espectro territorial que tiene que gobernar con una constitución que estaba hecha exclusivamente para la URSS, bueno, pues exigen una remodelación constitucional, que es lo que se verá durante la República.